Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a los que están aquí presencialmente, a todos los que están también virtualmente conectados. Y les agradecemos en nombre de PADIS, el equipo de pastoral de la diversidad sexual y de género, de la comunidad ISTIS, de la comunidad CVX, las comunidades, lo voy a leer, de Vida Cristiana, el grupo ISTIS-CVX Familia y en nombre del Centro Arrupe. Queremos agradecer especialmente a la dirección del Centro Arrupe el habernos prestado el espacio, la tecnología y la acogida. Os voy a presentar a Cristóbal José Rodríguez, que es un buen amigo, una persona de amistad con muchos de los presentes y que viviendo en Roma pues nos está dedicando esta tarde amabilísimamente para darnos un tema que a todos nos interesa mucho. Es sacerdote diocesano de la diócesis de Tenerife, ordenado en 2008. Hizo el bachiller en teología en la Facultad del Norte de España en Burgos, el posgrado en Cultura de la Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural por la Universidad de Barcelona. Es licenciado en Teología Espiritual por el Instituto de Espiritualidad de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y ahora mismo está en Roma viviendo y es doctorando en la Pontificia Universidad Gregoriana con una disertación que lleva por título Cristianos de Segunda Categoría, la presencia de los creyentes LGTB en la Iglesia, acompañamiento e itinerarios de vida cristiana, aparte de otros muchos cursos, capacitaciones, publicaciones. Ha sido párroco durante 11 años, en una parte del tiempo en La Gomera y otra en la isla de La Palma, en el Canario, y está desde hace mucho tiempo comprometido con la pastoral de los colectivos de diversidad sexual y de género. Ha colaborado con muchos proyectos como miembro del Centro Loyola de Canarias, ha sido coordinador del proyecto PADIS Canarias, de la pastoral de la diversidad sexual y de género, ha sido miembro del equipo fundador del grupo de espiritualidad transgénero junto con las hermanas Oblatas en Santa Cruz de Tenerife, en un centro llamado La Casita, que se ha dedicado al acompañamiento en la experiencia espiritual de mujeres transgénero que ejercen la prostitución. Ha fundado y es coordinador en la actualidad un grupo que se llama Cristianos Trans y que reúne personas de distintos sitios de los colectivos trans y otras que, sin ser de los colectivos, están especialmente tocadas por esta realidad e interesadas. Es un grupo para compartir la fe y la experiencia espiritual. Es miembro del equipo fundador del grupo de acompañantes espirituales de Prismón de Madrid, miembro del grupo de agentes de pastoral de la diversidad sexual de Italia desde 2020, allí donde reside en este momento. Ya veis todos que están muy cualificados, muy comprometidos y que nos puede iluminar sobre este tema desde un punto de vista de acompañamiento de personas, que es lo que nos interesa, las personas. Entonces, Cristóbal, cuando quieras.
Muchísimas gracias, Alicia, por la presentación y sobre todo por el cariño que ha puesto en esta presentación. En esta tarde quisiera darle, más que formato de conferencia, a un formato de encuentro. Quisiera partir de una serie de reflexiones que dividiré en dos partes, claramente diferenciadas, y daremos lugar luego al diálogo abierto a través de las preguntas, tanto los que estamos en la sala como los que nos siguen a través de la plataforma digital. Estas dos partes diferenciadas que les propongo en esta tarde es, por un lado, adentrarnos, acercarnos a una paradoja, que es la que sintetiza un poco el título de este encuentro, ¿no? Cristianos de segunda categoría, con interrogantes y con una doble intención, con la intención de provocarnos y de hacernos reflexionar, si es que realmente existen categorías primeras o segundas en una comunidad de bautizados. Y la segunda parte me centraré en el acompañamiento, propiamente, acompañamiento personal. Diré algunas cosas que creo que para aquellos que estamos más cerca de estos ámbitos no resultará nueva, y acompañamiento comunitario, y poner algún ejemplo de acompañamiento comunitario en este campo. Iniciemos con esta paradoja, y la paradoja consiste: bautizados, miembros de la comunidad, rechazados. Queremos empezar delimitando de quién estamos hablando. Se trata de hombres y mujeres bautizados con unas características propias que, sin que medie pecado alguno o falta grave, de facto están al margen de la comunidad cristiana. El carácter de marginalidad no es una elección de las personas LGBT que hayan hecho un discernimiento maduro de conciencia en el contexto de la comunidad. Se trata, en la mayoría de los casos, de una interpretación errada de las indicaciones dadas por la Iglesia, o simplemente un no hacer, motivado por el miedo de algunos pastores o agentes de pastoral. Adentrémonos en esta paradoja. Del sacramento del bautismo nos dice la Iglesia que es aquel por el cual los hombres son liberados de los pecados, reengendrados como hijos de Dios e incorporados a la Iglesia. Es la definición del Código de Derecho Canónico, el número 849. Es, por tanto, el bautismo la condición de gracia que nos incorpora al pueblo santo de Dios, que es la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que, por haber sido hecho imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona, no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas, y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro puede dar en su lugar. Fin de la cita del Catecismo. La dignidad que Dios otorga al ser humano, por tanto, le hace estar a la altura de corresponder a la invitación al diálogo relacional ofrecido. Además, se trata de una respuesta única, personal, indispensable, que cada creyente debe dar frente a Dios. El cristiano adulto en la fe, que debidamente ha completado su iniciación cristiana, se siente llamado a responder a la genuinidad de su vocación bautismal en el desempeño de su misión. Como lo recordaba la Lumen Gentium en el número 11, los fieles incorporados a la Iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, y regenerados como hijos de Dios están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia. Y en referencia a la misión, también nos recordará el número 17 de Lumen Gentium la responsabilidad de diseminar la fe que incumbe a todo discípulo de Cristo en su parte. Recogiendo esta enseñanza del Concilio Vaticano II, en la exhortación apostólica de Evangelii Gaudium, el Papa Francisco, en el número 113, nos recordaba: esta salvación que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia es para todos, y Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. Ha elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados. Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por su propia fuerza. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja gama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la Iglesia. Jesús nos dice a los apóstoles que que formen un grupo exclusivo, un grupo de élite, decirse, ir y hacer que todos los pueblos sean mis discípulos. San Pablo afirma que en el pueblo de Dios, en la iglesia, no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Me gustaría, dice el Papa, decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes, el Señor también te llama a ser parte de su pueblo, y lo hace con gran respeto y amor. Fin de la cita. De lo expuesto podemos deducir que todo fiel cristiano se encuentre en la situación que se encuentre, no queda excluido de esta llamada a la participación en la misión de la iglesia, ya que esta es participación de la misión de Cristo. El fiel laico que por el bautismo ha sido configurado con él continúa durante toda la vida y en todas circunstancias desarrollando esta vocación inicial. Si esto es así, la pregunta que brota es: ¿por qué entonces, por el mero hecho de que un fiel exprese su orientación homosexual, aunque no teóricamente, queda excluido en la práctica de tantos ambientes de la comunidad eclesial? ¿Se trata realmente de una opción el ser homosexual? El primer elemento sobre el que llama la atención y que aparecerá en los documentos eclesiales al respecto es el de la opción. ¿Realmente podemos justificar desde el apoyo de las ciencias humanas que la homosexualidad sea una opción libremente escogida por la persona homosexual? A este respecto, recordamos el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1986, carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención a las personas homosexuales. Se dice: quienes se encuentran en esta condición deberían, por tanto, ser objeto de una particular solicitud pastoral, para que no lleguen a creer que la realización concreta de tal tendencia en las relaciones homosexuales es una opción moralmente aceptable. En su obra La moda homosexual, la psicóloga italiana Beatrice Brogliatto nos dice: decir que es una condición, por tanto, significa ante todo reconocer que la homosexualidad no es una elección, sino un destino. Ninguno elige de ser homosexual, ya que las causas, si de verdaderas y propias causas se puede hablar, se sitúan normalmente en los primeros años de la vida de la edad evolutiva. Entre las causas concurren complejos factores biológicos, psicológicos y sociales, y la ciencia médica es, en el estado actual, del todo insegura sobre la etiología de la homosexualidad. De todas maneras, genética o psicológica que sea, una persona descubre la propia homosexualidad también en la edad adulta, y adquirido este dato no modificable, decide vivir o reprimiendo esta parte de sí porque es fuente de malestar psicológico, o expresar serenamente su sexualidad en el modo en el que su naturaleza le indica como adaptado a él. Fin de la cita. En base a esta concepción de elección, el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe establece una serie de normas que conllevan la exclusión formal. Unidos a ellas, nos llama la atención el tono especialmente duro del documento. Es como si se pretendiera en él dar un carácter de universalidad absoluta e inamovible a un tema que en el campo de la teología moral en la Iglesia sigue siendo un tema abierto. Me gustaría a continuación presentar, porque hablamos de exclusión, pero quiero presentar ejemplos concretos, objetivos, de esta exclusión real. Y para ello me voy a centrar en el caso de la Iglesia alemana y en Estados Unidos. El caso alemán. Algunos ejemplos de esta exclusión real de la comunidad lo encontramos en la Iglesia Católica Alemana. Partimos de un dato. Recoge el sitio web LSVD, Asociación de Lesbianas y Gays de Alemania, que existen más de 750.000 personas que trabajan para la Iglesia Católica en aquel país. Se rige la regulación del personal por la ley laboral presente en la nueva constitución de la Conferencia Episcopal Alemana del 27 de abril de 2015. Por las facultades concedidas por el gobierno federal, las distintas confesiones religiosas pueden establecer los criterios para contratar al personal necesario para sus distintos proyectos y establecer las condiciones para que estos respondan al ideario y al ethos de la institución que representa. En concreto, en la constitución laboral citada de la Conferencia Episcopal Alemana leemos Entre los requisitos que se piden a los aspirantes a un puesto de trabajo, en el artículo 4 titulado Obligaciones de lealtad, lo siguiente: se espera de los empleados católicos que reconozcan y observen los principios de la fe y la moral católica en el servicio pastoral y catequético, así como en el caso de los empleados que trabajan sobre la base de una misión canónica u otra comisión escrita emitida por el obispo. Se requiere el testimonio personal de vida en el sentido de los principios de la fe y la enseñanza moral. Por regla general, esto también se aplica a los empleados directivos y a los empleados del servicio educativo. Fin de la cita. Deja claro que no pueden poner en peligro la credibilidad de la Iglesia y de la institución en la que están empleados en su conducta personal de vida o con su conducta oficial. Es previsto, asimismo, la finalización del contrato laboral por ir contra estos principios de lealtad. Se detalla: falta moral personal grave que, en función de las circunstancias concretas, sea objetivamente susceptible de causar una molestia importante en la comunidad de servicio o en el ámbito profesional de la actividad y dañar la credibilidad de la Iglesia. Llama la atención que la llamada en causa a la inmoralidad como falta grave no sea en pro del bien del cristiano individual, sino de la imagen corporativa de la institución para la que se trabaja. Lo que resulta significativo es que esta serie de exigencias solo se hace a los miembros católicos que trabajan para la Iglesia. Repito, solo a los miembros católicos que trabajan para la Iglesia. A los que son ateos, musulmanes o de otras confesiones se les permite vivir en la situación personal que sea con respecto a sus vínculos, siempre que no contradigan manifiestamente los fines de la Iglesia católica. Esta serie de principios portan, según denuncia la asociación, a que la mayoría de los católicos que viven en situación irregular o son personas LGBT y se disponen a formalizar su compromiso con una unión civil, mantengan oculta su condición para no arriesgarse a perder el puesto de trabajo. Este vivir con miedo hace que se acentúe una brecha entre lo que se vive y lo que se puede expresar, y se convierte en un peso grande para muchas personas. Esta situación se ha convertido en un tema candente de actualidad, con la tesitura de sinodalidad en la que la Iglesia se encuentra envuelta en estos momentos, sobre todo porque el 25 de enero de 2022, de este año en curso, más de un centenar de empleados laicos, religiosos y sacerdotes de la Iglesia alemana sacaron un manifiesto titulado Out in Church. Piden la reflexión y el cambio de algunos puntos de la doctrina de la Iglesia en torno a la homosexualidad. Y además reclaman su visibilidad y abogan por la eliminación de situaciones de injusticia laboral como la desarrollada anteriormente. Por suerte, puedo darles una buena noticia. Esta semana, esta última semana, en concreto la semana pasada, el 22 de noviembre, ha salido un comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal Alemana, el número 178, titulado Nueva versión del derecho laboral eclesiástico, por el cual se incorpora una reforma a esta legislación laboral. La novedad de esta reforma consiste a vivir en dos párrafos. El primero, uno en el que dice los obispos alemanes, esto va acompañado de otro mensaje importante de nuevo orden básico. El área central de la vida privada no está sujeta a revisiones legales y está fuera del acceso del empleador. Esta zona legalmente inviolable cubre en particular la vida de la relación y la intimidad. Y hay un segundo párrafo que me parece interesante de este manifiesto, donde dicen los obispos alemanes explícitamente, como nunca antes, la diversidad en las instituciones eclesiásticas es reconocida como un enriquecimiento. Todos los empleados pueden ser representantes del amor incondicional de Dios y, por lo tanto, de una Iglesia que sirva a las personas y que sirva en base y atención al hombre, siempre que tengan una actitud positiva y de apertura al mensaje del Evangelio, respeten el carácter cristiano de la institución y contribuyan a resaltarlo en su propio campo de responsabilidad. El segundo ejemplo que les presento de exclusión tiene que ver con los Estados Unidos. En este sentido, la Asociación Estadounidense New White Ministry, en su página web, recoge un listado desde el 2007 hasta hoy de más de 100 personas que han perdido su trabajo a causa de hacerse pública su orientación sexual o de género. La mayoría de estos casos en Estados Unidos, donde no hay un acuerdo Iglesia-Estado, como en el caso precedente que veíamos en Alemania. Muchas de estas historias de rechazo a las personas LGBT por parte de algunos miembros de la Iglesia brotan, por un lado, de un miedo inexplicable y, por otro, del hecho de ignorar la invitación que de continuo hacen los documentos del magisterio a cuidar esta realidad. En referencia a este rechazo, el padre James Martin, en su libro Tender un puente, entre otros motivos señala el miedo, el odio, el asco, el temor a los cambios doctrinales en esta materia, la resistencia a aceptar a la comunidad LGBT como grupo marginado al que Jesús se acercaría hoy, y la incomodidad con la propia orientación sexual no asumida por parte de los ministros. Hay un punto interesante en este desarrollo, y es todo lo que tiene que ver con el estrés de minoría y la homofobia interiorizada. Junto a este rechazo que podríamos denominar externo, y consiéntase la simplificación, existe otro más profundo que podríamos denominar interno. Las personas LGBT, por el hecho de su condición, se ven sometidas a un estrés continuado, incesante, invasivo, generalizado, y todo esto a consecuencia de ambientes hostiles, indiferentes, de estigma y de casos de agresividad y violencia. A este fenómeno se le conoce como estrés de las minorías, y lo padecen todos aquellos grupos minoritarios que en el contexto social deben reafirmarse con una identidad distinta de la de la mayoría. En no pocas ocasiones, a través del conflicto en la lucha por el reconocimiento de los propios derechos fundamentales. El estrés de minoría, en los casos más agudos, puede llevar a la persona LGBT a vivir con sufrimiento su propia orientación y, en algunos casos, a poner fin a su vida. Son alarmantes las cifras de las que ya se hablaba en el año 2005, en el contexto italiano, del suicidio entre los jóvenes LGBT. Se decía que un tercio de los suicidios de los adolescentes, según la OMS, estaba ligado al hecho del descubrimiento de su propia homosexualidad. Este estrés de minoría, en el caso de las personas LGBT, consta, según la profesora Alice Talonacci, de tres dimensiones. La primera, la homofobia interiorizada, que de la actitud ambivalente y conflictual que la persona homosexual tiene frente a sus deseos, la actitud ambivalente y conflictual que la persona homosexual tiene frente a sus deseos, fantasías y orientación sexual. La segunda sería el estigma percibido. Si la hostilidad percibida es mayor, el sujeto adoptará estrategias adaptadas para evitar de explicitar su propia orientación sexual, aumentando la vigilancia y el miedo de ser reconocido como gay o lesbiano. La tercera dimensión sería las experiencias vividas de discriminación y violencia. Estos tres componentes determinan la autodefinición de sí por parte de una persona LGBT y condicionan o comprometen en no pocos casos la salud mental de la misma. El desarrollo de la formación y afirmación de la identidad homosexual, nos dirá también la profesora Talonacci, prevé de hecho algunas fases como confusión, desesperación, escasa aceptación de sí, baja autoestima, hasta llegar a una progresiva aceptación de la etiqueta de homosexual para autodefinirse. Se pasa después al desarrollo de una actitud positiva hacia tal identidad, que lleva a un aumento de contactos personales y sociales con otros homosexuales. Emerge entonces un deseo creciente de desvelar a los otros, familiares, amigos, compañeros, la propia orientación sexual, hasta llegar a la síntesis de la identidad homosexual y de los comportamientos homosexuales como parte integrante del concepto general de sí mismo. Finalmente, existe la posibilidad de una inserción activa en la comunidad homosexual y la adopción de actitudes y comportamientos sociales y políticos peculiares de la identidad gay y lesbiana. Hasta aquí la cita de Talonacci. Este momento de revelación de sí mismo por parte de la persona LGBT, después de un proceso personal, se conoce con el término coming out, o en español, salir del armario. Se trata de un momento delicado en el que es esencial tener en cuenta en un proceso de acompañamiento, prestándole la atención debida y dando soporte a la persona tan delicada y encrucijada. aún en los casos donde no hay un ambiente hostil, el coming out es un punto de inflexión. Marca un antes y un después en la forma de relacionarse de la persona LGBT con su contexto y con la sociedad. Fruto de los estudios psicológicos, podríamos preguntarnos: ¿es la homosexualidad la variante normal y minoritaria del desarrollo de la sexualidad humana? Si la persona no elige su orientación sexual, sino más bien descubre y confirma lo que ya existe en su propio interior, podemos llegar a la conclusión, algunos psicólogos lo hacen, de que esta se trata de una variante más de un amplio y rico abanico que conforma la sexualidad humana. Nos recordaba esta profesora que venimos citando en el mismo artículo, Kalonaki, que según la óptica cognitivista, la homosexualidad es una variante normal de la sexualidad y no representa absolutamente una patología. La orientación sexual del paciente se pondrá al centro de la terapia. Está hablando una terapeuta, por eso habla de terapia. Solo si sus creencias al respecto tienen connotaciones negativas. Entonces, en el caso de una orientación sexual egodistónica, la óptica cognitivista pondrá su atención sobre el sufrimiento y el disgusto que provoca en el paciente, dedicando tiempo y espacio a indagar cuáles sean las creencias negativas y las convicciones disfuncionales que comprometen el bienestar psicológico de la persona. Se buscará de explorarlas ampliamente, modificarlas y añadir nuevas, de manera que se pueda construir, reforzar una visión positiva. Fin de la cita de la Kalonaki. Por tanto, la clave está en encontrar los elementos que provocan malestar psíquico en la persona, de manera que lo acompañemos a una reconciliación y aceptación plena de su propia orientación sexual. No es la orientación sexual en sí patológica, pero los elementos que introducen ruptura en el sujeto pueden ser elementos patológicos que deben ser identificados, acompañados, sanados e integrados. Según la American Psychological Association, las atracciones, los comportamientos y las orientaciones sexuales hacia personas del mismo sexo son, de por sí, normales y positivas variantes de la sexualidad humana. En otras palabras, no indican problemas mentales o evolutivos. ¿Significa esto que la afectividad homosexual es fundada sobre el deseo relacional, tal y como lo es la afectividad heterosexual? Es un sistema psíquico completo que se funda sobre la totalidad de sí. Desde el punto de vista psicológico, la estructura relacional homosexual puede ser productiva de felicidad y autoestima, seguridad y certeza de sí, de autovaloración segura y confiada, que funda una vida coherente con el bien que el sujeto sueña para sí mismo, con el otro de amor. Como la heterosexual, esta pone las condiciones para que se dé un sentido de sí completo y autoconsciente, digno y de valor insuprimible, dirigido a la propia autorrealización integral, porque toca los objetivos íntimos e inalienables que la persona se pone. Esta permite entonces de construir un proyecto de vida satisfactoria, fecunda y dotada de sentido, un bien individual y social. Es sobre estos argumentos que se funda, desde el plano psicológico, la homosexualidad como una variante normalizada del desarrollo de la sexualidad humana, sin olvidar que es entendida esta como una estructura del ser, que no es transitoria ni suprimible, ni podría nunca serlo, solo puede ser escondida o mistificada, o oprimida y herida, también del mismo sujeto cuando comparte la descalificación social que se ha instalado al nivel más alto de su autoconciencia. Cada decisión obrada dentro de esta estructura señala una pérdida de sentido y una ruptura que daña su unidad e integridad. Señala una incapacidad de asumir la centralidad fundante de tal experiencia en el entero ser único e irrepetible. Ahora damos un paso más y me gustaría que nos centráramos en qué entendemos por acompañamiento, que sería la segunda parte del título del encuentro de esta tarde. Y para esto he titulado la segunda parte de esta conferencia un reto: acompañar las conciencias, no pretender sustituirlas. El sugerente enunciado de este punto hace referencia al número 37 de la exhortación apostólica por sinodal Amoris Laetitia, donde hablando del acompañamiento de la familia, y analógicamente podemos decir y podemos usar lo mismo para el tema que nos ocupa, dice el Papa: durante mucho tiempo creímos que con solo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a la familia. Consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de sentido su vida compartida. Tenemos dificultad para presentar al matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso a soportar toda la vida. También nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, no a pretender sustituirlas. Fin de este número de Amoris Laetitia. Por tanto, el reto consiste en acompañar a la persona allí donde se encuentra. Y no podemos formar sin hacer camino, sin acompañarle en ese aspecto concreto, en el punto concreto donde cada uno desarrolla su propia vida. En este sentido, son sugerentes las claves que Cabarrús nos da para entender en qué consiste el acompañamiento de la persona en clave histórico. Lo histórico es entendido como uno de los elementos específicos que rodean a la persona acompañada, donde se realiza su concreción y la manifestación del reino, que si bien trasciende la frontera de lo temporal como realidad metahistórica, precisa de la misma para encarnarse y manifestarse. Nos propone este autor una serie de características que deben ser parte de la persona que acompaña. Estas son: la primera, conciencia de que sea el compañero o compañera. Ya habíamos dicho, dice Cabarrús, que compañero es con quien se comparte el pan, se comparte la vida. Ser consciente de lo que esto implica hace que se comparta lo que nutre y a la vez que se esté dispuesto a quebrarse, a partirse, a romperse para darse y entregarse. Es necesario tener plena conciencia de que ser compañero lleva en sí mismo el quebrarse ante la frustración de proceso, quebrarse ante la austeridad del agradecimiento, quebrarse al oír tanto sufrimiento, quebrarse por la abstinencia del deseo, quebrarse por no saber de la continuidad de los procesos. Segunda clave, nos dice Cabarrús, conciencia de que es un ministerio dentro de la Iglesia. No es necesariamente un ministerio eclesiástico, sino que es un quehacer que puede equipararse y estar incluido en la lista de los diferentes carismas y ministerios paulinos, el don de ayudar y discernir. Esta conciencia hace que se valore y se acoja la tarea de acompañar con una auténtica vocación de ser oído o afilado. La tercera característica es conciencia de que es una concreción del trabajo por el reino. La conciencia de que acompañar es una manera de trabajar por el reino potencia la capacidad de vivir con gusto y entusiasmo, al estar en la biografía de las personas y no en la historia de la humanidad, por lo menos directamente, pero para potenciar la historia y la salvación de la historia. Y la cuarta característica, conciencia de que es algo que da identidad. Esta conciencia de identidad es posible cuando se logra vincular las dotes naturales con el ministerio de la Iglesia, pues entonces se comprende que es un quehacer que responde a lo más íntimo de sí mismo, puesto que las dotes no son extrínsecas, sino que brotan del propio manantial. Fin de la cita. Acompañar a las personas significa hacer camino junto a ella en un proceso de personalización de la propia experiencia de fe, de su interiorización y comunicación con el ministerio santo de Dios. ¿Qué significa acompañar en clave ignaciana? La primera característica del acompañamiento espiritual ignaciano es que se acompaña una disposición. Por tanto, la respuesta ignaciana incluye un proceso de crecimiento y maduración en el cual la disposición inicial de la persona se va clarificando. Esta disposición tiene que ver con la búsqueda sincera de Dios, en un proceso donde las desolaciones o consolaciones son movimientos que indican la tarea interna que se está realizando en el alma. El acompañante tendrá como tarea propia ayudar a disipar peligros en la clarificación de las emociones, invitando a la persona acompañada a ser consciente de las posibles causas de desolación, invitando a permanecer humilde, disfrutando y no apropiarse de las consolaciones, como si sólo así perteneciese. Y todo esto en discernimiento paciente, perspicaz y seguro. El acompañado necesita, y esta es la segunda, que el acompañante le estimule en la escucha del Señor y dejarse fascinar por él, que le haga objetivar sus sensaciones y no perder el rumbo cuando la oscuridad le ciega. Que toda esta tarea se haga con la implicación de la vida entera, sin excluir nada, ninguna faceta de la misma. Por tanto, no se mostrará escandalizado el acompañante ante ningún tema de los expuestos por la persona, porque todo lo que lleva a esta al acompañamiento es lo que porta en el corazón y en su vida. Es en el examen diario donde el acompañado es capaz de reconocer las emociones y en ella el paso de Dios por su vida. Aquí se encuentra la materia para el diálogo entre acompañante y acompañado. Será un momento no solo de toma de conciencia, sino de cultivo de una relación interpersonal con Dios que va configurando el proceso de la persona. No es un hablar con uno mismo, es abrirse al diálogo con otro en mayúscula. No podemos olvidar el contexto y los posibles peligros a los que nos enfrentamos en un proceso de acompañamiento. Nos encontramos, pues, en este momento en el que nos encontramos, en el contexto cultural y momento cultural que vivimos, el de la posmodernidad, donde a la persona le cuesta tomar decisiones que impliquen un compromiso estable y de por vida, precisamente por esa incapacidad de tomar distancia de sí mismo y de sus propios postulados. El reto será cómo ayudar a este sujeto concreto al que acompañamos y servimos a hacer camino de maduración, para que aprenda que madurar es dejar atrás, que optar es dejar, y a través de esas opciones y renuncias es el modo como nos vamos construyendo a nosotros mismos. El riesgo del infantilismo no lo podemos ignorar, por el que el sujeto se cree sujeto de atenciones y derechos, pero escasos deberes ni para consigo mismo ni para los otros. Se convierte así en un sujeto que aspira a ser libre de todo y libre para nada, porque no tiene ninguna meta o aspiración mayor hacia la que tender. El infantilismo, en tantos contextos eclesiales, es un peligro real en el día de hoy. Acompañando a la persona en sus decisiones, importancia del discernimiento. Damos un paso más. La persona que esté inserta en un proceso de acompañamiento y decisión estará también atenta a las motivaciones, que en ocasión tendrán mucho que ver con el mundo del inconsciente. Discernir significará entonces aportar luz sobre esta realidad desconocida. El discernimiento no es solamente una realidad humana, sino también cristiana. Y discernir desde un sentido de fe conllevará el arriesgarnos en un acto de abandono y confianza, sin tener todos los elementos del camino a recorrer siempre claros, pero fiados del amor de Dios, de aquel que nos ha llamado y hace camino a nuestro lado. ¿Qué significa para un creyente tomar decisiones? Nos referimos al simple acto de elegir, aquellas que son decisiones más vinculantes y solemnes en nuestra vida, pero también a aquellas que forman parte de un entramado de pequeñas decisiones al que está expuesto nuestro vivir cotidiano. Significa, en primer lugar, situar la propia existencia en consonancia con la presencia de Dios en nuestra vida. En segundo lugar, mediante el ejercicio de discernimiento, disponernos a configurar nuestro propio querer con el querer de Dios sobre nosotros. Querer, buscar, actuar, que su voluntad sea la mía. Con el hecho de discernir, la persona se pone como peregrino ante el sentido del misterio y ante el misterio con mayúscula mismo en su propia vida. La persona que discierne aprende a afinar la mirada y el oído para captar a Dios que se manifiesta en mil y un pequeños detalles. Así, aprende a obedecer, no como un acto externo, sino como un ejercicio de coherencia interior que nace de la propia experiencia de lo que ha oído y experimentado. El proceso de discernimiento y elección se convierte así en un verdadero acto de amor que busca siempre corresponder con el más a esa experiencia relacional en la que se sienten envueltos. Se convierte así el discernimiento en un estilo propio de vida creyente, porque sabe que Dios tiene siempre algo que comunicarle, que siempre se encuentra en una atención gozosa de escucha. No se trata tanto de ver qué tenemos que hacer nosotros, sino de tomar conciencia de lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Difícilmente podemos aplicarlo a la pastoral si no hemos acogido el discernimiento como una forma habitual de vivir nuestra fe, tal y como de forma repetida nos invita el Papa Francisco. La constatación de una presencia con mayúscula que nos busca nos hará darnos cuenta de que somos buscados por Dios y en esa relación llamados a mostrarnos conforme a nuestra verdad profunda y desnuda, quitando todos los impedimentos que el miedo nos lleva a fabricar como protección. Discernir es precisamente estar desnudos ante Dios, pero sin sentir vergüenza, porque indica la libertad de quien se siente envuelto por una mirada de amor y verdad, que da confianza y comprensión, ante la cual sería absurdo cubrirse, esconderse, fingir, huir, exhibirse, defenderse. Es por eso que solo quien cree puede discernir. Solo quien se siente amado puede permitirse el lujo de buscar al amado. Y el discernimiento es ejercicio no solo de fe, sino de aquella expresión peculiar y totalmente consecuente de la fe, que es la confianza. Pues es la certeza del amor recibido la que da la fuerza a elegir y a arriesgar. Todo esto solo tiene sentido desde la libertad de conciencia del propio sujeto. Es el discernimiento el lugar donde crecer y ejercer esta libertad en un proceso de auténtico aprendizaje. Una libertad que es libertad de todo aquello que dificulta o impide el camino personal hacia Dios, y es una libertad para ser cada vez más auténtico con nosotros mismos y crecer en nuestra relación con Dios. Y hasta aquí me senté en lo que podríamos llamar acompañamiento personal. Me gustaría ahora hacer referencia al acompañamiento comunitario. En el número 150 del documento conclusivo del Sínodo de los Jóvenes se decía: en muchas comunidades cristianas ya existen caminos de acompañamiento en la fe de personas homosexuales. El Sínodo recomienda facilitar estos caminos. En ellos se ayuda a las personas a leer su propia historia, a adherirse con libertad y responsabilidad a la propia llamada bautismal, a reconocer el deseo de pertenecer y contribuir a la vida de la comunidad y a discernir las mejores formas para que esto tenga lugar. De este modo se ayuda a cada joven sin exclusiones a integrar cada vez más la dimensión sexual en la propia personalidad, creciendo en la calidad de las relaciones y caminando hacia el don de uno mismo. Fin de la cita del Sínodo de los Jóvenes. La pastoral de la diversidad sexual o trabajo pastoral con personas LGBT, aunque en nuestro país comience a sonarnos desde hace solo algunas décadas, en algunos ámbitos geográficos tiene una andadura más amplia. Por ejemplo, en Italia, la creación del grupo El Guado de Milán se remonta al año 1980. O si nos vamos a Estados Unidos, podemos retrotraernos a finales de la década de los 60 del pasado siglo XX. Allí comienza a estructurarse esta labor con algunos nombres, con algunos personajes, como la hermana Janine Gravick, que recientemente se ha vuelto célebre por la carta escrita por el Papa Francisco a comienzos de este año, animándola y felicitándola por sus 50 años al frente de este ministerio. En el ámbito español, y como respuesta a la invitación a la reflexión sinodal que nos hacía el Papa Francisco a todos, el pasado mes de julio se envió a la Secretaría del Sínodo una síntesis de 5 páginas que recogía la aportación y reflexión de los diversos grupos. Entre los grupos firmantes figuraban los siguientes: Asociación Cristiana de Lesbianas, Gays, Transexual y Bisexual, Argin, Cataluña; Betania LGTBI Plus, Bilbao, Euskadi; Crismus, Cristianos LGBTQI Plus, Región de Murcia; Crismón, Comunidad Cristiana LGTBI Plus H, Asociación de Diversidad Sexual e Identidad de Género, Comunidad de Madrid; Cristianos Trans, España; Espacio de Diversidad LGTBI CVX San Ignacio, Valencia, Comunidad Valenciana; Grupo de Espiritualidad La Casita, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias; Grupo de Fe y Espiritualidad de la LGTBI Plus España, ente comunidad y asociación de cristianas y cristianos LGTB Plus H de Sevilla, Andalucía, MHC Nueva Dala, Comunidad de Madrid, París Canarias, Islas Canarias, París Magé, Sevilla, Andalucía. Aunque con distinta incidencia en los ámbitos geográficos en que se encuentran insertos, no deja de ser una magnífica radiografía del trabajo que se está realizando en nuestro país. Una síntesis, esta que enviamos al sínodo, donde se hace autocrítica y denuncia profética, pero también se tiende una mano al diálogo y una propuesta proactiva de construir el reino de Dios, también desde esta realidad. La configuración de los grupos responde a dos tipologías. De un lado, las personas LGBT, a las que el grupo sirve como instancia de encuentro y crecimiento a través de la variedad de dinámicas existentes. Además, para muchas personas se convierte en el único lugar protegido donde pueden vivir la integración entre fe y homosexualidad, sin miedo a sentirse señalado, rechazado, excluido. En este campo, como en otros de la pastoral, la comunidad o grupo de base es además el espacio para crecer en el cultivo de la vida interior, en la escucha de la palabra de Dios y en la confrontación con los otros, compartiendo la experiencia de vida y a veces de tanto sufrimiento experimentado. Por otro lado, existen los grupos de padres. Es una realidad emergente que se ha desarrollado en los últimos años y a la cual la Exhortación Apostólica Posinodal Amor y Leticia ha dado un respaldo magisterial en el número 250, donde se habla de brindar un acompañamiento a las familias con hijos homosexuales para que estos puedan comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en sus vidas. En España, en estos momentos, existen algunos grupos de padres vinculados, la mayoría, a grupos cristianos LGBT. Solamente por parte de una diócesis se ha plasmado el deseo de responder a este número, ofreciendo desde las instancias diocesanas un itinerario de acompañamiento. Sin embargo, es curioso cómo en Italia es una realidad floreciente. Los grupos, un total de 10, presentes en 14 regiones de toda Italia, se han constituido en una red que se llama De Volte Genitori. Esta red, el 16 de septiembre del 2020, al término de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, pudieron entregar en mano al Papa un libro en el que se recoge el testimonio de algunos de ellos, traducido ya al español y al inglés, que se titula Genitori Fortunati. El Papa le transmitió entonces: son todos, palabras textuales del Papa, hijos de Dios. Cada hombre y cada mujer son hijos de Dios y Dios los ama. Y la Iglesia debe amar a cada hombre y a cada mujer. Los grupos de padres recuerdan continuamente a la Iglesia su función materna para con todos y todas, que no puede ser descuidada. Además, en el ámbito italiano existe una numerosa red de agentes de pastoral, más de 100, que nos reunimos periódicamente, la última vez el pasado mes de septiembre en Bolonia, coordinado por un sacerdote jesuita. Esta red ha sido reconocida como tal en una carta enviada por el entonces presidente de la Conferencia de Obispos Italianos, el cardenal Gualtiero Bassetti, el 28 de abril del 2021. Esta red está presente en casi todas las diócesis más grandes italianas. Y para concluir, Aihab Arlin. El 18 de agosto de 1963, al término de la marcha de Washington, Martin Luther King escribía este famoso discurso en el que decía: yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. También este que les habla en esta tarde comparte este sueño. Sueño en una iglesia, pueblo de Dios, En el sur día serán innecesarios grupos específicos de pastoral de la diversidad. Sueño con una pastoral al estilo propuesto por Francisco, donde con el discernimiento como clave de la vida espiritual, cada persona crezca en su respuesta al Señor. Sueño una comunidad en la que la orientación sexual distinta no es motivo de separación, sino de riqueza como elemento constitutivo para la comunión. Sueño que las barreras que se siguen levantando hoy en no pocos ambientes eclesiales se abajen como las colinas que dan paso a la llegada del Mesías. Sueño que un día podamos hablar con el hermano en un tú a tú que nace de la experiencia del corazón, de haber sido alcanzados por la gracia en un encuentro que nos lleva a vivir con los brazos extendidos para la acogida, eliminando cualquier sesgo de prejuicio o juicio injusto en el confronto del otro. Sueño que incluso este encuentro de esta tarde, donde nos encontramos, sea parte ya de un pasado necesario para entre todos haber construido otro mundo posible, otra iglesia posible, donde el reino sea una realidad. Y los sueños en Dios y con Dios son posibles. Gracias por vuestra atención. Si les parece, damos paso ahora a la segunda parte, que es el diálogo abierto, a través de las preguntas, los interrogantes que nos pueda haber suscitado esta reflexión, no solo los que estamos en la sala, sino también los que nos siguen a través de la plataforma digital, pueden hacer llegar a través del chat sus preguntas a la sala. Vale. Yo creo que te digo más a viva voz que con el micrófono. Vamos. Te oigo, te oigo bien.
Quiero preguntarle si es posible, por un sitio cercano, que todo el mundo, las personas del mismo sexo, se puedan casar antes de él.
La pregunta es, ¿se oye? ¿A dónde se oye este? A ver, porque ahora me quieren llamar a mí. A ver, ahora sí. Intento resumir en voz alta la pregunta de Carmen. Veo en un futuro posible la realidad, la posibilidad real de que las personas de distinta orientación sexual o de género puedan casarse no solo a nivel de unión civil, sino también ante Dios. Esa es la pregunta, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que hace un año o así hubo un famoso documento que se llamaba Responsum, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Un Responsum es una respuesta a una duda que no sabemos quién planteó ni en qué término. Y en ese Responsum se cerraba toda posibilidad a la decisión de las parejas del mismo sexo. A raíz de ese Responsum, varios teólogos, entre ellos un teólogo liturgista famoso, profesor de la Universidad de San Anselmo, Roma, don Andrea Grillo, ha sacado una maravillosa reflexión sobre qué significa una bendición. Una bendición es un sacramental, no es un sacramento. Y como sacramental, nosotros usamos en la Iglesia para distintas realidades. Si somos capaces de bendecir realidades inanimadas o materiales, ¿cuánto más a una persona, a un hijo de Dios? No sé si respondo a tu pregunta, pero yo sí que creo que algún tipo de bendición será posible, algún tipo de bendición. De hecho, están trabajando en ello la comunidad, la Conferencia Episcopal Belga y la Conferencia Episcopal Alemana, están dando paso en este sentido. Y la Conferencia Episcopal Belga, y creo que también Alemana, ya han sacado un esquema de bendición para parejas del mismo sexo. ¿Qué hacemos con lo que dice el catecismo? Bien, creo que tenemos claro que la revelación ha sido dada una vez para siempre, pero la comprensión de la revelación cambia con la persona. Me explico. Hasta hace ciento y pico de años justificábamos desde las comunidades cristianas y también desde la iglesia que pudiéramos tener en nuestra casa esclavos, y la concepción en torno a la libertad y a los derechos del hombre lleva a la iglesia a hacer una reflexión profunda acerca de la esclavitud y a decir no. En este sentido ha habido una modificación del catecismo. Por tanto, el catecismo no es palabra de Dios, es reflexión de la iglesia en torno a la pena de muerte, en el que la iglesia ha modificado su postura. Los números conflictivos acerca de la homosexualidad son el 2357, 2358 y 2359 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se habla de una tendencia intrínsecamente desordenada. ¿Cuál es el camino posible para el catecismo? Respondiendo a la pregunta que nos llega a través de la plataforma, entrar en diálogo con la ciencia humana, escuchar lo que dice hoy la ciencia humana acerca de la diversidad sexual y de género. El catecismo salió en el año 1992. Gracias a Dios, la reflexión humana no se paró en 1992. Por tanto, yo diría escuchar y entrar en diálogo con la ciencia humana. Y lo que es modificable y no es palabra de Dios, se puede modificar.
¿Cuáles son hoy las razones que argumenta la Iglesia oficialmente para no reconocer el derecho de los homosexuales, no la compasión, a participar en los sacramentos? Porque están bautizados. Es decir, hoy, ¿qué argumentos? Porque evidentemente o no estudian la ciencia, o aunque lo estudien, está igual, no lo puedo entender.
Claro.
Es decir, se entiende que se considerara cuando se consideró o una enfermedad o una desviación o contra natura, que es hoy insostenible. Entonces, ¿qué se sigue sosteniendo ese escándalo de la exclusión?
Sí, pregunta por el escándalo de la exclusión, esto no lo dice. Bien. Creo que parte, una de las claves en las que se sostiene la distinción que se hace básica en la teología moral entre persona y acto. Persona y acto. Y unida a esta distinción entre persona y acto, viene aquello que usamos en la primera parte de nuestra reflexión acerca de la opcionalidad de la orientación sexual y de la propia identidad. Por tanto, se parte de una concepción errada, estoy hablando desde las ciencias humanas, ¿vale? Desde la psicología. Se parte de la concepción errada que es una opción que la persona toma. Si no es una opción, la persona no es moralmente culpable de ser homosexual. No hay nada que impida el acceso a los sacramentos. El problema, en ocasiones, viene por aquellos que se dicen en intérpretes de la norma, por aquellos que sin formación niegan el acceso a los sacramentos de la persona. Había un debate muy interesante sobre lo que significa la identidad, un debate interesante entre la iglesia y la ciencia, y cómo, si la identidad me lleva a la realización de sí, una persona homosexual, y aquí sería el segundo punto conflictivo, está obligada a vivir en celibato de manera obligatoria, que es la doctrina oficial del catecismo de la Iglesia Católica. Pero eso corresponde a un debate sobre la identidad, que la iglesia no puede excluir. Toda persona es persona en relación. Es persona en tanto que se abre al otro. ¿Puede una persona homosexual realizarse plenamente sin esa apertura a los otros? Entonces no, desde la psicología. Es no. No sé si te contesté. Si ustedes ven que no les contesto, me tiendo a ser diplomático. El tiempo de Roma me ha romanizado.
No, pero... Argumento. teológicos se comen, psicológicos no se sostienen, antropológicos no se sostienen.
Y teológicos no los hay, no los hay, porque si toda persona es hijo, hija, amado de Dios, ese es el principio básico teológico.
Claro, claro. No hay caminos oficiales. O sea, no se está cuestionando oficialmente todo esto, exigiendo el derecho al reconocimiento de la identidad. Estudie un poquito.
Sí, la respuesta es sí. Y sobre todo, los grupos que hemos citado en España, el Paseo de Diversidad Sexual, sabemos que contamos, porque así nos lo han manifestado en varias ocasiones, con el apoyo del Papa, que nos anima a seguir acompañando esta realidad a nivel pastoral. Creo que soy más que
mi pregunta es que. Parece, ¿no?, que las confesiones sinodales recogen que hay un sentir general o bastante presente que la realidad de la diversidad existe dentro de la Iglesia.
Sí.
Entonces, un poco en el sentido de lo que decía Emma, puede haber hay posibilidades de que se empiece a hablar un camino, porque la realidad es que la Iglesia es muy diversa. Y hay países donde la Iglesia está presente que defienden, bueno, no defienden, legislan, la condena a prisión o a muerte de las personas de diversidad sexual. Y hemos escuchado que hay conferencias episcopales que apoyan esa legislación. Esto pesa a la hora de tomar decisiones. Bueno, ya sabemos que hay que hacer el va a ser un DIN, o algo le
dirá
un
DIN, vamos, bien. Está bien interesante, sobre todo, el proceso sinodal que estamos viviendo en la Iglesia. ¿Por qué? Por voluntad propia del esquema del Papa Francisco, se ha querido hacer una consulta generalizada al pueblo de Dios. En esta consulta generalizada aparece en las conclusiones de la primera etapa del sínodo, presentada en septiembre, aparece la voz de distintas partes del mundo, de cristianos, que hablan de esta implicación. La que más me llama la atención, que es la que cita el documento conclusivo, es Lesoto, en África. O sea, no habla de países occidentales, sino habla de las aportaciones llegadas de un país africano, de Lesoto. Quiero decir que la voz comienza a ser un grito. Un grito, yo diría, no sé si unánime, pero de muchas voces unidas. Por tanto, sin condiciones de posibilidad. En el documento posterior que salió de la etapa, perdón, en esta primera etapa del sínodo hay una segunda aportación muy interesante, que fue la aportación de la Unión de Superiores y Superioras Generales de todas las congregaciones del mundo, donde en dos ocasiones manifiestan su voluntad de caminar al lado de las personas LGBT. Esto antes no se había dado en la Iglesia. En la etapa continental en la que nos encontramos, que se empezaba en octubre, finales de octubre, comienzo de noviembre, en el documento que sale para la etapa continental hay dos referencias explícitas al acompañamiento LGBT. No olvidemos que esto ya existió. Lo que pasa es que luego no se plasmó un documento. En el sínodo, sobre todo, de la familia, en el instrumento Laboris que se presentó en el 2014, no recuerdo el número exacto, se llama de memoria, 40 y algo, se habla y se reconoce los dones que la persona LGBT puede aportar a la comunidad eclesial. Lo que pasa es que aquellas reflexiones previas del instrumento Laboris luego no siguieron su curso, ni a la reflexión sinodal ni al documento final. En el signo de los jóvenes, serán los jóvenes los que vuelvan a poner sobre la mesa el argumento. Y sí que aparece claramente, tanto en la Christus Vivi como en el documento final del signo de los jóvenes, la referencia al acompañamiento de la persona LGBT. Por tanto, yo creo que nunca antes en la historia de la Iglesia se había producido un movimiento de reconocimiento de esta realidad como ahora. Y lo último, en referencia a lo que tú decías, no podemos olvidar que cuando una persona de GDT en la iglesia dice estoy aquí, ante todo se trata, primero, principio teológico del que hablábamos antes, soy hijo e hija amado de Dios. Y segundo, se trata de un derecho fundamental de la persona a vivir y a desarrollarse conforme es. Por tanto, estamos hablando de derechos humanos. Lo que es inconcebible es que como iglesia y como comunidad apoyemos las legislaciones que atentan contra la vida de las personas. Eso es lo que es inconcebible.
Carlos pregunta sobre cómo contribuir desde el laicado a formar las conciencias en el sagrario del hombre sin pretender sustituirlas.
Formar conciencia. Yo diría, desde la teología espiritual, que no hay otro camino para formar conciencia que hacer, como diría San Ignacio, los ejercicios espirituales, que el creador y la criatura se encuentren. La labor de mediación del que acompaña es que ese encuentro se produzca. Cuando hay una auténtica y genuina experiencia religiosa, experiencia de encuentro con Dios, la persona orienta su propia vida en aquellas claves. Por tanto, es el camino fundamental para formar las conciencias. Claro que después llegará, a veces dicen, hay algunos que argumentan, la formación de conciencias viene por el conocimiento de la posición clara de la doctrina del magisterio. Sí, pero en un segundo lugar, aquello es una mediación a la experiencia fundante en el interior de la persona, sin el cual, sin esta experiencia, no se entiende lo otro. ¿Hay una pregunta al fondo?
Sí, la pregunta tiene que ver si lo que es el cuerpo de teólogas y teólogos, al margen de lo que sea la doctrina oficialmente constituida, ¿hay alguna manifestación colectiva, declaración, facultades, corriente en un país o en varios países donde ha habido un pronunciamiento o un estudio dogmático, diríamos en una línea distinta pero aperturista, por el colectivo de la teología?
Sí, hablan de la apertura de los teólogos y de las teólogas a nivel mundial, de la reflexión teológica. Diría que sí. Cito tres ejemplos. La primera es la Asociación de Teólogas Italianas, que desde hace aproximadamente 15 o 20 años lleva haciendo una reflexión muy interesante en este sentido, de reconocimiento de la diversidad sexual y de género. La segunda es un congreso realizado en la Pontificia Universidad Gregoriana el pasado mes de mayo, a los 5 años, a Amoris Laetitia, convocado por el Departamento de Teología Moral de la Gregoriana y el Instituto Juan Pablo II de Roma, en colaboración. Fue interesante en ese congreso, que aunque no se trataba directamente del argumento LGTB, salía en todas las conferencias como un fruto de madurez de la reflexión general por Amoris Laetitia. Y el tercer ejemplo, que le di así a la mente, así rápido, es de teólogos morales italianos. En concreto, don Aristide Fumagalli, profesor de Milán, ha sido uno de los que más está trabajando en este sentido de la teología moral. Aristide Fumagalli, en su obra El amor es posible, su axioma básico, su tesis es: la realidad que manejamos cuando hablamos de homosexualidad es una realidad, permítase el término, moderna. Se circunscribe a ciento o ciento y pocos años, probablemente con el nacimiento de la ciencia psicológica. Hasta entonces, lo que se entendía por homosexualidad es lo mismo que se entiende ahora. Hasta entonces, las condenas de la Iglesia, sobre todo de la Edad Media, se referían a personas heterosexuales que tenían actos con personas de su mismo sexo. Por tanto, cuando alguien habla de el libro de San Pedro Damián en 1200 y pico, para justificar la agresión contra las personas homosexuales, a mí me parece que está fuera de lugar y de sitio. Al igual que cuando algunas personas citan documentos del magisterio que hablan de otra realidad. Otro ejemplo concreto, el otro día conozco por medio de un grupo que en un cierto sector de la Iglesia de España se está atacando a las personas trans con un documento del Pontificio Consejo para Personas Sanitarias del año 95, y que hay una nota, la 48, que es famosa, por la que se le niega la comunidad a las personas trans. Voy a esa nota y le hace referencia a dos locuciones del Pío XII, 1952 y 1953, que habla de la mutilación. Segundo, Pío XII no podía estar hablando de la operación de calcinación quirúrgica porque no estaba desarrollada y se conocía en su momento como tal. Tercero, el mismo Pío XII reconoce la segunda locución, que incluso cuando una mutilación, lo llama él, contribuye al bienestar integral psicológico de la persona, tiene carácter de lícito. El problema es que a veces utilizamos documentos sin profundizar en ellos. El problema de los integrismos es la falta de educación y de formación.
¿Cómo está la situación en la otra iglesia? En ese sentido, algunas que están más avanzadas, otras menos.
En las otras iglesias nos encontramos un poco de todo, desde reflexiones y opciones articuladas como la Iglesia Episcopaliana de los Estados Unidos, de acompañamiento de la diversidad sexual y de género, el apoyo de la Iglesia Valdense en Italia desde el año 80 de apoyo a esta realidad, como manifestaciones también en algún momento puntual de la Iglesia Luterana y de la Iglesia Anglicana. Si es cierto que en la Iglesia Anglicana, sobre todo, tengo la conciencia de que los debates generados a nivel teológico y de práctica han generado ciertas fricciones o conflictos, ¿no? Que no son ni más ni menos de los que estamos viviendo en la Iglesia Católica, ¿no?
Mi pregunta tiene que ver con la realidad global que tiene la Iglesia en cuanto a aperturismo o no aperturismo. La realidad LGTBI, ¿qué es posible desligarla de todo el enfoque aperturista que se puede dar en otros ámbitos? Que de alguna manera podría ser el acicate quizás para que los derechos de reconocimiento de las personas LGTBI tuvieran un fruto más evidente.
No se puede desligar, sabéis la respuesta que me viene inmediata, evidentemente no se puede desligar. La Iglesia, en su misión de mediación salvífica, esta misión pasa por una escucha al hombre concreto que vive en un tiempo concreto, con su sensibilidad también concreta. Por tanto, lo que no podemos es seguir haciendo oídos sordos a una sensibilidad mayoritaria que existe en nuestra sociedad. Yo estoy convencido que los cambios, también en la Iglesia, llegan con los cambios generacionales. Hay cosas que las generaciones más jóvenes hoy ni se plantean, que para nosotros era un drama, para nosotros, y yo me considero todavía joven, ¿no? Pero que para nosotros era un drama. Por tanto, ¿cómo acompañar estos procesos? Es lo que a mí me cuestiona, como teólogo, como pastor, como acompañante. ¿Cómo acompañar estos procesos? Pero evidentemente no se pueden desligar. Creo que la Iglesia, en diferentes momentos históricos, ha escuchado la realidad social, sí. En ocasiones quizás ha llegado tarde en su respuesta, sí. Pero tampoco podemos olvidar de que todos estos dinamismos de los que estamos hablando, de acompañamiento del pastor de la universidad, es una Iglesia también. Una Iglesia que ya está presente. Una Iglesia que ya hace camino.
Sería una impresión mía. Bueno, en mi experiencia a nivel de iglesia, ya no, es un poco como vertical, ¿no? Digamos que en la base hay una aceptación total, no he tenido ningún problema, salvo algún cura que me ha dicho que sea discreto, o sea, ¿no? Pero a nivel, digamos, de base, y ya conforme voy subiendo en la jerarquía, pues encuentro ya con declaraciones que me chocan, me escandalizan. Y ahora últimamente parece un poco de esperanza que en lo alto de la cúspide hay un poquito de luz, que no sabemos cuándo va a durar. No sé si tiene la misma impresión, que la gran oposición es los niveles medios, como digamos, episcopado, mientras que a nivel parroquial y demás, por lo menos en mi experiencia, no hay tanta, hay mucha aceptación. Imagino que también ocurre con divorciados y demás temas.
Oposición. Yo creo que en este tema, como nosotros muchos, las oposiciones vienen, siguiendo, ¿se acuerdan la cita que decíamos de Tender un Puente, de James Martin? Era ilustrativa en este sentido, porque James hablaba de, entre otros motivos, el miedo, el odio, el asco, el temor a los cambios doctrinales en esta materia, la resistencia a aceptar la comunidad LGBT como grupo marginado al que Jesús se acercaría hoy, y el último, la incomodidad con la propia orientación sexual no asumida por parte de algunos ministros. Creo que la orientación, que todo ese debate en torno a la orientación sexual y de género pone en evidencia nuestra necesidad de seguir caminando y creciendo, sobre todo en la formación a nivel de educación emocional. Yo considero que si en la sociedad existe un déficit, lo que podríamos llamar analfabetismo emocional, al interno de la iglesia este déficit es grande, y sobre todo los consagrados, en aquellos que están llamados a ejercer un rol de responsabilidad y servicio en la comunidad. La mayor parte de los ataques con los que tú como persona gay te podrás encontrar por parte de un ministro viene del propio finalismo no resuelto. Pero ¿cómo ayudarles también a ellos a resolverlo?
Tenemos una pregunta de Lima, y vamos a intentar abrir el libro. Vale, tenemos una pregunta de Lima desde Madrid, desde Limón, y vamos a intentar que la formule, porque es larga. Está un poco la expresión por el chat difícil de expresarlo. Lima, adelante.
Luisma nos transmite, nos habla del acompañamiento institucional, cómo desde la propia visibilidad se puede ayudar a los procesos de acompañamiento institucional en la Iglesia y sobre todo acompañar a aquellos procesos de diálogo sincero que ya se están dando en algunos sectores iglesiales. Yo creo que es fundamental. La visibilidad consiste en poner rostro y ir más allá de las categorías. Una clave es abandonar las categorías para empezar a hablar de personas, con rostro, con historia, con vidas concretas que se pueden tocar. Es la única manera de avanzar en un diálogo sincero. Porque de lo contrario nos encorsetamos en categorías de tipo intelectuales o ideológicas, ¿no? Yo creo que de hecho este diálogo, este acompañamiento institucional se está dando y este diálogo se está dando. Yo participé en el mes de junio en la OBS Conference en Nueva York, en la cual estuvo como representante de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos el obispo de Lexington, que es el encargado de esta pastoral en Estados Unidos. Pero en aquella misma OBS Conference, un sacerdote jesuita afroamericano, abiertamente gay, también dio su testimonio, Brian Mackinac, que ayuda también a poner rostro a esa realidad tan desconocida al interno de la vida consagrada. Y fue interesante la intervención de Brian Mackinac porque, en la línea de lo que decía antes Josefa, él decía que nuestra lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas LGTB no puede estar desligado de otras luchas. Y él ponía la causa afroamericana, ¿no? Que no podíamos centrarnos solamente en esto, sino que tenía que ser una lucha al lado de otras causas, ¿no? A nivel institucional, yo creo que los testimonios es el camino adecuado, y creo que en esta línea se viene trabajando desde hace años, para ayudar también a la Iglesia a poner nombre. Termino esta intervención. En un encuentro en Madrid, en Maldonado, en el Eje de los Jesuitas en Maldonado, de los grupos católicos de Loyola, recuerdo una familia que tiene dos hijos homosexuales, gay y lesbiana, que dio su testimonio como familia a los cuatro. Recuerdo que esta madre lanzaba un grito, al final, era un grito que salía de las entrañas profundas maternas y decía: solo le pido a la Iglesia que sea madre y que responda a su misión de madre. Pues esa es la maternidad. ¿Hay una pregunta por ahí?
Hablando desde esta apertura y desde esta franqueza, con esta comunitaria, que puede parecer que no es importante, pero sí, muchas gracias. Pues. Y esto quería preguntarte también qué te parecería si en la Iglesia hubiese, igual que hay delegaciones de educación, de jóvenes, de familia, etcétera, o pastoral penitenciaria, sudana, etcétera, ¿qué pros y contras verías en que hubiese también desde arriba? Porque pastoral ya hay en el FTB, pero creo que es algo que es parte de la base. ¿Qué pros o qué contras verías en que hubiese una pastoral que parte desde arriba? O sea, que viene suscitada por el obispo, por la persona encargada de la Iglesia en el país.
Yo creo, empezando por esto último, y el Papa Francisco en esto es bastante clarividente, que los procesos tienen que ser como simultáneos, ¿no? Son procesos que vienen generados de la reflexión de la base, pero que van acogidos también por el resto de la comunidad eclesial. En Italia en concreto existen ya cuatro diócesis con encargo oficial, es decir, hay un sacerdote en la diócesis encargado de acompañar la pastoral de diversidad sexual y de género. ¿Cuáles son los pros y los contras? Un contra que me viene así, de manera inmediata, es que todo aquello que nace como reflexión de base tiene un carácter carismático y de frescura que si se institucionaliza lo puede perder, corre riesgo de perderlo. Pero también es cierto que uno de los pros es que cuando un obispo se mete en sintonía de escucha de esta realidad y abre el camino, por más que un agente de pastoral X o sacerdote X no esté de acuerdo, ya está el camino abierto en la comunidad local, en la iglesia local.
Que vamos cerrando con las dos últimas intervenciones que hay aquí en el chat, nos plantea cómo afrontar un diálogo sobre la sexualidad en la iglesia, generar alianzas con el feminismo y el movimiento por el celibato opcional. Y la siguiente sería si no hay riesgo de estigma importante en la iglesia, es lo que se está planteando en la República de Alemania respecto al centro de la Iglesia Católica.
Empiezo por el final, si les parece. Cisma. Cisma. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cisma? Primero delimitemos a nivel histórico y de dónde han venido los cismas. El planteamiento que está haciendo la Iglesia Católica Alemana y los obispos belgas, que son así los que se han puesto en el candelero, es sobre todo un planteamiento pastoral de acompañamiento. Segundo, Francisco, ojo que no es baladí, que es el primer papa de los últimos tiempos que no ha participado en el Concilio Vaticano II y que por lo tanto tiene una reflexión madura de lo que fue el post-concilio y la aplicación del concilio. Uno de sus axiomas en su magisterio es: no podemos pretender siempre que las cosas vengan de arriba. Y por eso Francisco ha trabajado en la independencia y autonomía de las conferencias episcopales para que puedan dar respuesta adecuada y ajustada al contexto cultural de cada país. Por tanto, desde esta lógica, el cisma no cabría. Segundo, el debate de la sexualidad interno de la Iglesia. Evidentemente, evidentemente, yo diría más, es un debate antropológico. Es preguntarnos qué significa ser hombre y ser mujer. O sea, es ir más allá de la definición biologicista o por los órganos sexuales de una persona. Si la identidad de una persona es aquello que le configura de una manera profunda y que está compuesta de elementos de una riqueza y configuración a veces compleja, no podemos partir de una reducción biologicista. Por tanto, yo creo que en este sentido el punto de reflexión estaría en un debate profundamente antropológico. ¿Qué significa ser hombre y ser mujer? Evidentemente, desde estas coordenadas damos la mano sobre todo a las reflexiones que están haciendo ya las mujeres al interior de la Iglesia y también a qué significa el celibato como proyecto de vida al interno de la vida consagrada y la reflexión que introduce aquellos en pro de un celibato evolucional. Yo creo que lo interesante es aprender también escuchando, sin miedo a la escucha. Quien tiene miedo a la escucha es porque hay algo en su interior que no va. No podemos tener miedo a las ideas diferentes, porque es ese diálogo el que nos hace objetivamente nos construye. Con todo esto, doy las gracias a todos y a todas por vuestra participación en esta tarde. Muchísimas gracias.